Hay camino que al hombre le parece derecho, mas su fin es camino de muerte. Pero lo que hoy te anunciamos es el camino de la vida. Te invito a que escuches la charla de hoy en la voz de Cornelio Rivera.
No todo el que escucha una pieza de música clásica la entiende. No todo el que oye las palabras de un discurso o la presentación de una conferencia necesariamente ha entendido todo lo que se ha dicho. No toda persona que escucha un anuncio por la radio responde. De todos los que escuchan la música, la conferencia o el anuncio, solo aquellos que tienen conocimiento e interés acerca de lo que se dice van a responder. Cuando el apóstol Juan escribió su primera carta, lo hizo dando una serie de instrucciones, consejos y enseñanza cristiana a las personas que en esa comunidad se congregaban como cristianos, como creyentes en Cristo. Pero como sucede en todo lugar, no todos los que se identifican como cristianos lo son verdaderamente. No todos los que leían la carta de Juan estarían interesados en sus enseñanzas. No todos los que leían sus instrucciones estarían dispuestos a seguirlas. Solo aquellos quienes en forma real habían conocido a Dios por medio de Jesucristo estarían deseosos de aprender de lo que Juan tenía que decirles. En efecto, únicamente aquellos que estaban en comunión con Dios tendrían el discernimiento espiritual necesario como para entender la enseñanza. Con esto en mente, en el capítulo 2, versículos 12 al 14, Juan enfatiza que lo que él escribe lo hace para la instrucción de creyentes. Las demandas que se imponen, por ejemplo, no podrían ser para los que no habían creído, pues para ellos serían algo ridículo, algo totalmente fuera del ámbito de su vida y de su experiencia. Es así como Juan escribe estas palabras. En el versículo 12 dice, «Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados, en su nombre». El hecho de que hay personas entre los recipientes de la carta cuyos pecados han sido ya perdonados en el nombre de Cristo, le permite a Juan dar ciertas enseñanzas y contar con que van a ser entendidas, aprendidas y obedecidas. En el versículo 13 dice, «Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio». Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Continúa en el versículo 14 diciendo, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Usando varias frases, Juan hace énfasis en la situación espiritual de sus lectores. Las expresiones que se aplican a ellos denotan que es porque son cristianos que Juan puede dirigirse a ellos. El conocerle desde el principio, o sea, desde que Jesús se manifestó en la tierra, o desde el momento que oyeron de él, el haber vencido al maligno, el conocer al Padre, el ser espiritualmente fuerte y tener la palabra de Dios permaneciendo en ellos, todas estas son diversas formas de afirmar la misma cosa. Y esa cosa es básicamente lo primero que menciona en esta serie de descripciones, o sea que sus pecados han sido perdonados en su nombre. Hay en esa congregación a quien Juan escribe jóvenes, ancianos, medio jóvenes, medio ancianos y también niños. Hay personas ahí de todas las edades, pero con algo en común. Sus pecados han sido perdonados en el nombre de Cristo. Conocen a Dios, le aman, le obedecen y están dispuestos a atender las instrucciones que el Espíritu Santo, por medio de la carta del apóstol Juan, les está haciendo llegar en esos momentos. ¿Te encuentras tú en la misma situación que esos lectores? ¿Estás tú dispuesto a atender las instrucciones bíblicas porque conoces a Jesús como tu Salvador personal y por lo tanto es un gozo para ti obedecerle? O quizás no es ese el caso. Si no conoces a Cristo como tu Salvador, entonces no te es posible acatar las instrucciones que Juan da en los versículos 15 al 17. Dice Juan en el versículo 15, «No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo». Mientras que los versículos previos nos dan un énfasis en el verdadero amor a Dios y a los demás creyentes como evidencia de un cristianismo verdadero, ahora se nos dice que ¿a quién es que el cristiano no debe amar? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. El efecto, o sea, el afecto, las emociones y los sentimientos del creyente deben de estar dirigidos y centrados en Dios y en otros creyentes, pero no pueden ni deben orientarse hacia el mundo y aquello que lo rodea. El mundo del cual Juan habla aquí tiene que ver con la corriente, el pensamiento, la filosofía que domina la mente, la vida, la actitud de la mayoría de la gente del lugar donde vivimos. Juan no dice, no améis a la gente, pues por la gente Cristo mismo murió y la amó. Pero la intención de Juan es, no améis, no pongáis vuestro afecto en la filosofía de vida que controla a la gente. Y la explicación en el versículo 16 es porque todo lo que predomina en el mundo no proviene de Dios, sino del mundo mismo. Y estas cosas que forman la mentalidad del mundo en que vivimos son mencionadas en ese versículo 16. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Lo natural para las personas y por lo tanto lo que predomina en el mundo es el deseo de satisfacerse a sí mismo. El deseo de la carne tiene que ver con eso precisamente. ¿Qué es lo que a mí me agrada? ¿Qué es lo que a ti te complace? ¿Qué es lo que a nosotros los humanos nos hace sentirnos bien? ¿Es el placer sexual, sin importarnos con quién sea o bajo qué circunstancias? ¿Es el licor, las fiestas, es el dinero? ¿Son las muchas cosas que este mundo ofrece y a las cuales nos sentimos atraídos, como por ejemplo, casas, propiedades, terrenos, automóviles, televisores, equipos de sonido, joyas, anillos, cadenas, argollas? Todo lo que nuestros ojos ven viene a ser una fuente de atracción, y si vivimos para satisfacer nuestro deseo de obtenerlas y gloriarnos de que ya son nuestras, entonces amamos al mundo. Nuestra naturaleza humana nos lleva a querer vivir así. Pero la Biblia dice que ese deseo no proviene de Dios, sino del mundo mismo. Y en vista de que Dios y el mundo, con sus deseos, están en lados opuestos, la Biblia nos dice aquí, en 1 Juan 2:15, que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el versículo 17 nos asegura que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mientras que el mundo y todas sus atracciones son temporales, el que ama a Dios y le obedece puede mirar hacia una vida eterna de bendición con Dios. Tú no puedes dejar al mundo o dejar de amarlo y todo lo que hay en él, al menos que Dios toque tu corazón, tu mente, tu vida, y que como resultado te cambie a ti tus deseos y actitudes. De manera que únicamente puedes obedecer la Biblia cuando primeramente respondes al llamamiento que Cristo te hace para que le recibas como Salvador personal y así Él venga a morar en tu vida y pueda dirigirte. Tú puedes aceptar a Cristo por fe y con arrepentimiento de pecado confesar que solo Él puede salvarte.